Quiero hablar de lo que son las relaciones sanas, las relaciones de pacto. Estas semanas pasadas estuvimos hablando acerca de aquellas cosas que nos impiden mirar a las necesidades de los demás. ¿Se acuerdan? Y usamos un versículo en el libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo hablaba acerca de su discípulo, Timoteo. Y decían, yo no tengo ninguno que piense como él. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los otros? Decía Pablo, todos piensan en sí mismos, todos piensan en lo suyo propio y no en lo de Cristo. Y cuando Pablo está diciéndole a los filipenses esto, está hablando de que había una persona entre su equipo que él estimaba de una forma especial y que esa persona era Timoteo porque tenía ese sentir de que lo buscaba y dice, utiliza la palabra en filipenses, no tengo a nadie que se interese tan sinceramente por vosotros. Y hoy vamos a hablar de este tipo de relaciones, de las relaciones que son sanas, que son relaciones de pacto. Hoy, este domingo, y probablemente otro domingo más. La semana pasada estuvimos mirando y hablando acerca de la lucha que tenemos que enfrentar contra nosotros mismos para poder ver a los otros. ¿Se acuerda el domingo? Bueno, el domingo pasado predicó la pastora. Hace dos domingos prediqué yo. Y hablé de cuatro cosas que nos impiden mirar a los demás y mirarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Mirar nuestras penas. El valle de lágrimas. Cuando estamos mal, nos miramos a nosotros mismos y queremos la compasión y nos olvidamos de mirar hacia los otros, ¿no es cierto? Y usamos la imagen de la película esta del pijama de raya, ¿no es cierto? La mujer que vivía tan feliz en su casa, pero no sabía, no se había dado cuenta o no quería ver que ahí cerquita de ella estaba la muerte. Y cuando se dio cuenta, su hijo entró en aquel lugar de muerte y recién se dio cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces no damos cuenta de la realidad que hay, de la necesidad que hay cerca nuestra. Una era esta, ¿no es cierto? Otras veces son los pesares de la vida, las cosas de todos los días, ¿no es cierto? Y hablamos del caso de Marta, la hermana de Lázaro, que estaba preocupada por las cosas de todos los días. Y a veces no es que tengamos un problema grande, simplemente es las cosas de todos los días que se convierten en algo que nos pesa y no nos deja mirar hacia los demás y nos hace mirar hacia nosotros. El otro gran problema que tiene el siglo XXI, y lo tuvo el siglo XX, es el hedonismo. Pero últimamente, durante sociológicamente, se sabe que el hedonismo es algo que existía en la filosofía griega, y es la búsqueda del placer personal, por encima de todas las cosas, mi derecho a ser feliz, lo podríamos definir. Voy a hablar un poquito más acerca de este tema, ¿no? Es un grave problema en el siglo XXI. La gente no quiere compromisos, y no quiere relaciones que sean con compromiso, ¿vale? Solo quiero relaciones de placer. ¿Me sirves? Y si me haces bien, estoy contigo. Y si no me haces bien, ala, búscate la vida que yo me busco otra cosa, ¿no? Pero yo quiero ser feliz. Yo quiero el placer y el bienestar para mi vida, ¿no? Y vivimos en un tiempo en donde la gente solamente busca el bienestar, no quiere el compromiso, porque el compromiso acarrea el sufrimiento. Lo vemos muchas veces, Merce y yo, en la consulta cuando hablamos acerca de tener hijos, ¿no? Pero esto es muy bueno para el cuerpo de la mujer. No, pero yo no quiero. No me digas eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, no queremos relaciones de compromiso porque un hijo es compromiso. Un hijo implica que ya no salgo de vacaciones cuando yo quiero, porque tengo que estar pendiente de las clases de mi hijo, el colegio, y ya no puedo ir a donde quiero siempre. Y eso, a veces, es lo que está, pues de alguna forma, haciendo retroceder nuestra sociedad occidental tan culta y rica por esos problemas del hedonismo. Y el cuarto problema era, pues, el conformarnos a este siglo, ¿no es cierto? Donde, si todo el mundo piensa así, pues yo también pienso así. Yo lo veo en la gente de la generación más atrás de la mía. La gente quería, pues, tener un piso, ¿no? Y si podía tener su piso, luego pensaba en los hijos. Y vamos a comprar el piso para el hijo, ¿no es cierto? Y si tenían dos hijos, trataban de juntar el piso para el hijo. Hoy la gente no tiene pisos. O sea, yo hablo con mis hijos, ¿no? Dice, no, nosotros lo queremos, alquilamos, porque eso nos permite movilizar, y bueno, y hablo con las amigas de mi hijo, y veo cómo ha cambiado esta generación con respecto a la generación que yo vi cuando llegué a España, ¿no es cierto? Uno decía, pero es que si tenemos un piso, eso nos ata, y nosotros no queremos estar atados, queremos ir para aquí, para allí, para allí, ¿no es cierto? Entonces, el conformarnos a este siglo es otra de las cosas que nos hace estar pensando en nosotros mismos. Pero Dios nos llama a tener la vista hacia los otros. ¿Amén? Así hacía Jesús. Cuando Jesús salía por las tierras, por las aldeas y los pueblos, que hacía, miraba a las multitudes, dice Mateo capítulo 10. Dice que miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque las veía como eran, como ovejas sin pastor. Es decir, Jesús pasaba por las aldeas y no estaba pensando en lo que él tenía que hacer, a ver cuántos tengo que sanar hoy, a ver cuántos milagros tengo que hacer hoy. Él estaba pensando en la gente. Él salía y miraba a la gente y la miraba con compasión. Eso se traduce, de alguna forma, con la palabra y sentía compasión de ellas, porque las veía desamparadas como ovejas sin pastor, con la misma sensación que uno tiene cuando tiene una necesidad imperiosa de ir al baño. Ese retorcijón de tripas que no se aguanta, más o menos es la misma palabra que se utiliza para decir el sentimiento que tenía Jesús. Era algo que no se podía aguantar. Es decir, tenía ese sentimiento de que las entrañas se le retorcían y tenía esa necesidad imperiosa de tener misericordia por esas personas y hacer algo por esas personas. ¿Y sabe qué hizo? Jesús mandó a sus discípulos y levantó la iglesia para impactar el mundo. Él no podía estar en todas partes, pero sí podía hacer que su mensaje, a través de sus discípulos, llegara a todos los lugares de la tierra. Así que Jesús no se quedó llorando en aquel momento porque él estaba ahí y no podía cambiar el mundo, pero su mensaje sí podía cambiarlo, su vida podía cambiarlo y mandó a sus discípulos. Y por la predicación de sus discípulos es que estamos hoy aquí. Porque alguien en algún momento nos habló del mensaje del Señor. Y el mensaje se basa en relaciones de pactos, en la importancia de las relaciones. Cuando, lo he dicho muchas veces, en Marcos 3, cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para dos cosas. Los que trabajan conmigo, los que están en la célula conmigo, se lo saben de memoria. ¿Para qué los llamó? Jesús los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, era importante que los discípulos, antes de salir a hacer cualquier cosa, estuviesen con Jesús. Era crear una relación de pacto para que cuando ellos salieran empapados del mensaje y del pensamiento de Jesús. Y esas cosas no pasan si no realmente no tenemos relaciones sanas. Por eso la vida de la iglesia, la vida del cristiano, la vida cristiana, es una vida de relación. Decimos esto, cristianismo no es una religión, cristianismo es una relación. ¿Por qué? Porque mis relaciones con Dios me permite tener una relación sana, una relación santa con respecto a las otras personas. Por eso la relación es tan importante. Y usted recuerde estas palabras. Cristianismo no es una religión, sino es una relación. Es mi relación con Dios que me cambia mi interior para que yo pueda ver a la gente de una manera diferente y pueda estar empapado del Espíritu de Cristo para poder ver las cosas como las vería Jesús. En el mundo hay relaciones. Y no siempre son relaciones sinceras. Y aquí los vemos a dos líderes, esta es una foto del pasado, a dos líderes principales de los dos principales partidos políticos dándose la mano y sonriendo frente a la cámara y a la foto. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esta relación es sincera? No, es una relación interesada, ¿vale? Porque hay que solucionar un problema de Estado y en este momento nos vamos a sentar. Pero usted se imagina al señor Rajoy, oye Pedro, ¿cómo te va el tema con tu mujer? ¿Qué tal? ¿Los chicos qué tal están? Y Pedro le pregunta, ¿y tú, Mariano, qué tal estás de salud? ¿Cómo estás de la próstata, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Vale? No, ellos no se hacen esas preguntas, ni hablarían este tipo de cosas, porque no hay una actitud sincera. Es realmente una relación con una motivación clara y con una motivación muy específica, pero no hay una relación de fondo. La relación de fondo implica la apertura del corazón. Y es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no solo les enseñaba, no es que el maestro venía, como hacen algunos maestros cristianos, aparecen por la puerta, enseñan y se van y desaparecen. ¿Vale? No, Jesús estaba con ellos. Jesús se levantaba con ellos, le veían recién levantado. Y le veían cansado. Y le veían llorando. Y le veían cuando oraba. Y le preguntaban, oye, ¿por qué oras? Enséñanos a orar. Y de esa enseñanza de orar sale esta oración tan conocida en el mundo cristiano, que es el Padre Nuestro. Jesús les enseñó a orar. ¿Pero por qué ellos le vieron orar? Jesús no daba cátedras. Jesús vivía. Y al convivir con Jesús, ellos veían a Jesús y el Espíritu de Jesús se impregnaba. Además recibían la enseñanza de Jesús, pero era una relación de vida la que transmitía ese espíritu cuando ellos estaban viviendo. Por eso es tan importante que en la iglesia haya relaciones no como estas, que son meramente por una acción. Vamos a hacer un proyecto, vamos a repartir los alimentos, entonces nos juntamos. No. Necesitamos tener por encima de eso una relación más alta que para eso. Está bien el fin, pero el medio vale mucho, ¿no es cierto? Esta foto encaja más. ¿Vale? Es un poquito más real. Ahí les vemos la cara de desagrado que tienen en ese momento. No te trago. No te aguanto bien. Y aquí lo vemos un poquito más sinceros que en la foto. En la foto, cuando se da la mano, aquí ya Pedro se puso, el presidente del gobierno actual se ha puesto una corbatita, en la otra estaba sin corbatita. Muy bien. Hoy hablamos del corazón sincero del rey David cuando empezamos el culto. La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones, y la palabra, como tal, proviene del latín sinceritas o sinceritatis. Bien, os acordáis que, bueno, los que estuvieron temprano hablé de dos mitos sobre la sinceridad. Uno, que dice que la palabra aparece cuando se hacían las estatuas de mármol y para quitar las imperfecciones, eso lo conté esta mañana, las imperfecciones de las estatuas le ponían una cera como esa, la cera de la vela, como el sebo, para disimular los defectos que la tenía la escultura. Eso no es cierto. Sincera, decían. Ah, entonces esta escultura es sincera, ¿no? Pero eso es un mito, no es verdad. La palabra no viene de ahí. Otro mito sobre la sinceridad era las máscaras de cera que se usaban en la comedia griega. ¿No es cierto? En la tragedia era una máscara triste, en la comedia era una máscara alegre. Entonces decían, no, se quitó la máscara de cera, por eso es alguien sincero. Tampoco viene de ahí. Viene de esta palabra que se llama, del latín, que se llama sinceritas y que significa simplicidad. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor que se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor esencial para nuestra relación con los demás e incluso con nosotros mismos. Una persona sincera es aquella que dice y actúa conforme a lo que piensa o cree. No tiene dobleces, ni intenciones ocultas, ni busca integrar ni perjudicar a nadie. ¿Sabe qué? La Biblia es un libro de sinceridad. ¿Y sabe por qué? Porque no muestra gente perfecta. Solamente a uno que fue perfecto. ¿Quién fue? Jesús. El único perfecto que muestra es Jesús. Todos los libros de las religiones muestran a personajes perfectos. La Biblia muestra a personajes, todos los personajes de la Biblia lo muestran con sus grandes defectos y con algunas de sus grandes virtudes. Pero gente que necesitaba salvación y por eso necesitaba de Dios. Y el único que muestra perfecto es al que, siendo Dios, se hizo hombre para darnos el ejemplo a nosotros, ese Jesús. La Biblia es un libro sincero. Las peores cosas de los hombres están contadas aquí y las grandes cosas de los hombres están contadas ahí. Pero sobre todo está relatado esa relación de amor y de perdón que hay con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero hablarles de una relación importante, que era una relación de pacto. La primera relación que nosotros tomamos como ejemplar es la relación que Jesús tuvo con sus discípulos. Había una relación de tanta importancia que Jesús estaba dispuesto a preguntarle, como le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero, le dijo. Usó dos verbos diferentes. Lo que nosotros traduciríamos hoy, en vez de usar el agapeo, usó el fileo, ¿vale? Son verbos. Sabéis que el amor en el griego tiene cuatro términos diferentes. Y Pedro, traduciéndolo en nuestro castellano, dijo, sí, Señor, te quiero. Y por última vez Jesús le dijo, ¿pero me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes todas las cosas. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Había una relación. Había una relación. Hoy nosotros no entendemos esta relación en el mundo occidental, pero en el mundo oriental es muy normal. ¿No, no es cierto? Cuando Juan se le acuesta sobre el Señor, es sobre el pecho. Hoy nos tocaría a nosotros, ¿no es cierto? Pero si uno va al oriente, se va a Marruecos, nada más cruza el Estrecho de Gibraltar, tú vas a la casa y un amigo es capaz de apoyarse sobre ti y se pone la cabeza sobre tu hombro. Eso que no es nada normal ni nada sexualmente anormal ahí dentro. Simplemente es la expresión del amor en el término y en el ámbito oriental. Nosotros tenemos el concepto griego de la mentalidad. Por eso nuestra mente occidental es más de trasfondo greco-romano. Por lo tanto, la connotación de las relaciones es diferente a la connotación de la Biblia, que en el concepto judío tiene un concepto mucho más oriental de las relaciones. Y en este concepto estaban estos dos hombres, los que hablé esta mañana en la carta de Filipenses. ¿Eran quiénes? Pablo y Timoteo. Timoteo era un hombre joven y Pablo era un hombre más mayor. ¿Cómo se conocieron? Pues la Biblia nos lo cuenta en el libro de Hechos, que sabéis que Pablo hizo 3 viajes misioneros y un viaje a Roma. Y después de ese viaje a Roma lo encarcelaron y ahí termina el libro de los Hechos. Se supone que en el primer viaje misionero que Pablo hizo, pasó por una ciudad que se llamaba Listra y ahí vivía Timoteo. Timoteo era de madre judía y de padre griego. Así que era una especie de mitad entre esas dos culturas grandes del tiempo de la primera iglesia, los judíos y los no judíos. Él era mitad judío y mitad no judío. Y cuando Pablo pasa por la segunda vez, lo encuentra, la gente da buen testimonio acerca de Timoteo, y Pablo estaba reclutando hombres para su equipo, para extender el evangelio por toda Europa. Así que los reclutó a Timoteo y le hizo tomar un acto de gran compromiso. Timoteo no estaba circuncidado, pero como iban en muchos lugares judíos, Pablo le dijo, Timoteo, te tienes que circuncidar. Hombre, circuncidarse a una persona mayor no es ninguna actitud gustosa. Pero lo hizo, porque era una actitud de compromiso y demostraba la manera de compromiso que Pablo tenía con él. Él le acompañó en el segundo viaje misionero y se quedó como emisario de Pablo en varios lugares. Le acompañó en el tercer viaje misionero y se quedó con él en varios lugares mientras Pablo estaba predicando. Y finalmente le acompañó en el viaje a Roma y estuvo en la cárcel de Roma cuando Pablo estuvo prisionero. Yo no sé si usted sabe, pero lo voy a contar hoy, que Pablo tuvo 2 prisiones. Una primera prisión en un domicilio, diríamos así, en una cárcel como light, como más suave, donde él vivía en una casa y había un soldado permanentemente que cambiaba la guardia y lo cuidaba, pero él recibía a sus amigos, podía escribir sus cartas, podía mantener sus relaciones, diríamos así, y pasó por el primer juicio a César, porque él había pedido estar delante de César para ser juzgado, pero resulta que parece ser, esto lo dice la historia, los acusadores no se presentaron y Pablo quedó libre. De esta primera prisión, al estar Pablo libre, comenzó a viajar por todas las iglesias que él había levantado en Asia y en Europa, y cuando estaba en la ciudad de Troas, se levantó una nueva persecución contra los cristianos. Era el emperador Nerón, que había levantado una persecución contra los cristianos. Usted sabe, famosa, esa famosa historia que dice que Nerón quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, y de ahí comenzó pues una gran persecución. No se sabe exactamente si fue así textualmente, pero Nerón tuvo una de las 10 más grandes persecuciones, y en esa persecución lo tomaron a Pablo prisionero y lo llevaron a Roma nuevamente preso. Pero esta segunda prisión de Pablo no era como la primera. ¿Se acuerda cómo le dije que era la primera? Estaba en una casa, tenía un soldado que lo custodiaba, pero él podía recibir gente en su casa, estaban sus amigos con él en la casa, estaban custodiados por el soldado romano que cambiaba esa guardia. Por eso cuando Pablo habla en el libro de Efesios acerca de la armadura del soldado, no se le estaba imaginando, lo tenía soldado al frente. Entonces, por eso él habla estas cosas con esa fidelidad, porque lo tenía ahí al frente. Pero esta segunda prisión no fue como la primera. Lo mandaron a un lugar que hoy se visita en Roma, está en el foro romano y se llama la cárcel Mamertina. Hoy tiene una entrada y una puerta por la cual se puede acceder. Esto dice la tradición, pero sabemos que la Biblia nos dice que la segunda prisión fue muy, muy fuerte, muy oscura, muy terrible. Y Pablo se encontraba probablemente en unas celdas que estaban excavadas en el medio de la roca donde no había luz, donde no había ningún tipo de comodidad como tenía en esa segunda prisión. Y en esta segunda prisión, en Roma, antes de morir, él escribe una carta que es la carta de 2 Timoteo. Él había sido siempre el proveedor de Timoteo. Le había enseñado, había hecho de padre, lo había cuidado, le había mandado, lo había encomendado, y siempre había sido una persona que proveía para Timoteo. Pero en esta prisión, Pablo estaba viejo, estaba enfermo, y estaba en una prisión terrible. Probablemente fue una prisión muy fría. Es decir, las prisiones eran como las mazmorras que usted ve en los castillos, aquí todavía se ven en España, esas prisiones que están metidas bajo tierra, que son horribles y frescas y frías. Y en aquel momento Pablo comienza a tener necesidades. Y esto es algo que yo quiero que nosotros pensemos hoy. Todos tenemos necesidades. Muchas veces los cristianos cometemos el error de ocultar nuestras necesidades para que no piensen mal de nosotros. Yo me he criado muchas veces en algunos contextos o veo a algunos hermanos que están con un grave problema y en vez de decir, tengo este problema, dicen, gloria a Dios, estoy en victoria. Y no digo que esto no sea verdad, pero muchas veces nos estamos muriendo por dentro y ponemos una máscara de victoria, de gloria, o de estamos bien. Y a veces no es así. Y este es un grave error. Porque cuando nosotros miramos en la Biblia, vemos a Jesús mostrándose y mostrando sus sentimientos, mostrando sus necesidades. ¿Sabe usted? Pablo subió hasta el tercer cielo. ¿Sabe qué significa eso? El primer cielo en la Biblia es el cielo que nosotros vemos. Este del eclipse que vimos ayer, estos días, ¿vale? Este azul que vemos, este es el primer cielo. El segundo cielo es donde se mueven los seres espirituales, los ángeles y los demonios, donde están los principados, las potestades, desde el punto de la cosmovisión griega. Y el tercer cielo es el trono de Dios. Una vez, Pablo cuenta, en una de sus cartas, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó cosas inefables que no podían ser escuchadas por ninguna persona. Pero cuando volvió de esa situación, se dio cuenta de que él tenía una enfermedad, ¿no? Le llamaba la adicción de la carne y decía, bueno, pero esto el Señor me lo manda porque me ama. Y el Señor me ha dicho que me lo va a dejar porque su gracia y su amor para mí son suficientes. Es decir, Pablo había tenido experiencias extraordinarias. Pablo era un hombre que hacía milagros como no hizo Jesús. Cuando Pablo estaba en Éfeso, los paños que tomaba Pablo, que tocaban el cuerpo de Pablo, la gente se los llevaba y se los ponían a los enfermos. ¿Y sabe qué pasaba? La gente sanaba en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que en el caso de Jesús hubo una mujer que tocó su manto y fue sanada. Pero no sabemos que hubieran tomado un manto de Cristo y lo hubieran llevado y una persona se sanaba. Pero en Éfeso cuentan de que tomaban los paños y las cosas que Pablo había incluso usado para secarse y las llevaban a los enfermos y se sanaban. Es decir, se obraban milagros extraordinarios. Pablo se supone que estuvo muerto también, o le creyeron por muerto una vez que lo apedrearon cuando predicó una ciudad y lo levantaron y se lo llevaron y cuando se levantó estaba como si nada le hubiera pasado. Él experimentó cosas grandiosas. Pero ¿sabe qué? El experimentar cosas grandiosas no nos libra de nuestra necesidad humana. Como humano necesitamos, y Cristo lo necesitó. Aquella noche, cuando Jesús estaba por ser sacrificado y salió de la cena que hoy hablamos, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Al huerto de Getsemaní a orar. ¿Y qué necesitaba? Compañía. Que estuvieran con él. Oye, los ángeles estaban ahí, pero no era lo que Jesús necesitaba. Un ángel vino. Él necesitaba que quienes estuviesen, sus discípulos, sus amigos. Él le había dicho, vosotros sois mis amigos. Sus amigos estuvieran con él. Era el Dios de los cielos, pero era tan humano como yo y como usted. Y tenía necesidades. Y le dijo, muchachos, venid mientras yo oro. Esto lo tengo que hacer yo solo, pero necesito que alguien esté conmigo. ¿Y qué les pasó a los muchachos? Se durmieron. Y vino un ángel a consolar a Jesús, dice el libro de Lucas. Pero a veces los ángeles pueden hacer una cosa, pero la gente tenemos que hacer otra. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No importa cuán alto espiritualmente estemos, seguimos siendo humanos y tenemos necesidades. No importa que Jesús tuviera que hacer la obra más grande que tenía que hacer cualquier otro ser que había estado sobre la tierra, que era traer la salvación. Él tenía necesidades. Y en aquel momento le dijo a sus discípulos, quédense aquí cerca, que yo les vea un tiro de piedra, que yo les vea, porque tengo que orar en este momento a mi Padre, pero necesito que estén conmigo. Todos tenemos necesidades. Pero hay un problema en el mundo cristiano. A veces la iglesia se divide entre los que siempre están necesitados y los que siempre están dando. Y esto no puede ser así. A veces la iglesia se divide entre los que siempre dan y los que siempre necesitan. Y esto no debe ser así. Algunas veces estamos siempre dando, pero algún día necesitamos. Allá quedamos, pero algunas veces tenemos que recibir. Y otras veces los que reciben tienen que ser personas que dan, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Ahora, aquel hombre que había subido al tercer cielo, aquel hombre que había hecho milagros extraordinarios, aquel hombre al cual Jesús se le había aparecido en persona en el camino de Damasco, estaba en una cárcel y tenía necesidad. Aquel hombre que había predicado a reyes, aquel hombre que había hecho cosas extraordinarias, tenía necesidad y estaba en una cárcel oscura. Y escribió esta carta a 2 Timoteo. Y es lo que yo llamo comunicación sincera. Lea la carta de Timoteo, es una joya. Como el libro de Ruth, que voy a hablar la semana que viene. Es una joya. Es una joya de sinceridad, de compromiso. Y yo diría, comunicación sincera correcta. ¿Ustedes saben esa historia? Yo la he escuchado muchas veces, a lo mejor nadie la, o alguno no la conoce. ¿De qué hombre estaba en el medio del mar, o del agua, o de un lago, no sé dónde era, y se estaba hundiendo? Decía, Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿No? Entonces pasó una lancha por al lado. Le dijo, hermano, súbete. Bueno, Señor, súbete, aquí está la lancha. No, que Dios me tiene que salvar. Bueno, entonces el pedote fue. Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Pasa uno nadando con un flotador y le dice, ponte el flotador que te llevo. No, Dios me tiene que salvar. Lo esperó un rato y se fue. Después pasó un barco, pasó por ahí al lado. Le vamos a tener una cuenta para que se diga, no, a mí me va a salvar Dios. Después te muere, ahogado, se va al cielo. Y dice, cuando llega al cielo, Dios le pregunta, ¿qué pasó? Señor, ¿no me salvaste? Ah, dijo, te mandé un barco, te mandé un salvavidas, te mandé una lancha. Es decir, muchas veces no podemos ver las necesidades porque nos queremos o creemos que Dios lo tiene que hacer de la manera que nosotros nos pensamos. Y a veces nos empecinamos a que Dios tiene que hacer de la forma más estupenda y más justa para que todos lo vean. Y a veces Dios quiere hacerlo de una manera sencilla a través de la última persona y la más pobre que va a ser la que nos va a proveer. ¿Me entiende bien? Y para eso hay que ser humilde. Yo veo un hombre de humilde. Veo un hombre viejo aquí. Con una condición de humilde. Y Pablo comunica sentimientos correctamente. Voy a leer la palabra correctamente. Todos tenemos una personalidad y culturalmente y racialmente tenemos una cultura. Entonces, racialmente y también naturalmente, nosotros tenemos unos caracteres. Hay personas más calladas, más reservadas y hay otras personas más comunicativas. Pero es importante expresar correctamente nuestros sentimientos. Timoteo 1:4, el capítulo 1. En esta carta, Pablo y Timoteo expresaban correctamente pues esos sentimientos, ¿no? Y decía Pablo, dice, me acuerdo de tus lágrimas. Hombre, las lágrimas son un sentimiento, ¿no es cierto? Y él se acordaba de aquel dolor que tuvieron cuando se separaron antes de que Pablo fuera arrestado. Y esas lágrimas que representaban ese sentimiento de amor que existían. Le dice este hombre, deseando verte. Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, en el versículo 3, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hay una comunicación de sentimientos en aquel momento. Muchas veces queremos ser tan reservados que nos privamos de expresar nuestros sentimientos, digo, correctamente. Correctamente. Porque no vamos a andar llorando por dos partes. Pero algunas veces necesitamos llorar. Timoteo y Pablo habían llorado. Timoteo había llorado. Y cuando lo vio Pablo llorando a Timoteo, le tocó el corazón y se acordó. Es importante saber correctamente demostrar nuestros sentimientos. Tengo otro versículo que está en el 4:9. Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estoy solo. Estoy solo. Te necesito. Necesito un abrazo. Necesito un afecto. He visto el tercer cielo y he visto a Dios. He hecho milagros. Gente se ha convertido, he visto cosas grandes, pero hoy estoy solo. Y necesito. Necesitamos correctamente transmitir nuestros sentimientos. Una relación sana es aquella que sabe transmitir correctamente sus sentimientos. No podemos estar llorando todo el día. Entonces, un tiempo tuvimos aquí una persona que lloraba mucho. No sé si os acordáis, ¿vale? No es bastante crítica. Pero a veces el llanto no se corresponde con las actitudes. ¿Me entienden? Por eso digo correctamente. Porque sería, no sería bueno que estemos llorando por todas las cosas, pero sí algunas veces. Necesitamos manifestar nuestros sentimientos y decir, te necesito. Como le dice Pablo a Timoteo, te necesito. Comunicar sentimientos, la otra parte es comunicar necesidades. Muchas veces los cristianos cometemos el error, el Señor sabe. Y es cierto, la Biblia dice ¿Que a quién tenemos que hacerle conocer nuestras necesidades primero? A Dios. Sean conocidas vuestras necesidades en toda oración y ruego, con acción de gracias, así dice la palabra de Dios, y es cierto, primero yo tengo que hacerle conocer mis necesidades a Dios, pero también tengo que hacérselas conocer a las personas que me pueden ayudar. ¿Por qué? A veces creemos que Dios sea mago, que la gente tiene que ser maga. O a veces algunas personas piensan que el pastor tiene que ser mago, por no decir adivino, y que tiene que saber lo que le está pasando a cada persona. Oye, hay cosas que no voy a saber si no me las dicen. Hay otras veces que el Señor me las puede decir algo a mí. Pero no le hagamos hacer horas extras al Señor cuando no tiene que hacerlas. Porque muchas veces no comunicamos nuestras necesidades y cuando las comunicamos lo hacemos incorrectamente. ¿Me entendéis? Y le digo, encarna, porque estuve aquí y no pasó nada, no me viniste a ver. Que nunca le dije que me venga a ver. ¿Me entendéis? Y cuando llega la hora de comunicarla, me dice, ya se la comunico mal. Vamos a ver qué dice el 4.9, 4.13 y 4.21. No hagamos que la gente tenga que tener la bola mágica para saber nuestra necesidad. Tenemos que hacerla conocer a la gente. 4.9. Dice, procura venir junto a verme. El 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Este es un ejemplo de comunicación clara. No se anda con vueltas. Oye, si te parece bien, es que no sé, me está pasando algo. No, le estoy diciendo, quiero esto y esto. ¿Sabe qué era el capote? Era una capa muy grande y gruesa. No es como ahora que nos vamos al primary, tenemos frío y estamos por Madrid, nos vamos al primary y nos compramos un abrigo. No, en aquel tiempo, bueno, y en mi tiempo, los primos nos pasábamos los abrigos, los hermanos en los abrigos, teníamos, eso iban pasando a muchos, ¿vale? Ahora no, ahora tenemos, nos vamos hasta el supermercado, compramos abrigo ahora. Pero en aquel tiempo el capote era una cosa abrigada. ¿Y qué le está queriendo decir cuando le dice, trae el capote? Voy a tener frío, voy a tener frío. Porque en otra parte le dice, procura venir antes del invierno. En el 21, el 13 y 21. Dice, procura venir antes del invierno. Es decir, está comunicando una necesidad claramente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A comunicar necesidades claras para saber qué esperamos de la gente. ¿Vale? Porque si nadie me puede reclamar, nadie nos puede reclamar algo que nunca nos dijo. ¿Me entiende? Entonces, aquí el apóstol nos da esta señal. Necesito el capote. ¿Y qué más dice? Necesito los libros, mayormente los pergaminos, también dice el versículo 13. Estaba solo. Cuando uno está solo, necesita entretenerse en algo. ¿Hoy qué hacemos?
Facebook, el WhatsApp, el juego de no sé qué.
Pero en aquel tiempo, como cuando yo era pequeño, teníamos que jugar con lo que había ahí, nomás el barro. Entonces no tenía en esa cárcel muchas cosas para ver. Así que él deseaba que le trajeran los libros y los pergaminos. Probablemente eran escrituras de la palabra de Dios, que él ya por viejo no se acordaba y las quería. Los pergaminos eran cueros que se escribían, ¿no es cierto? Y los libros eran papiros en donde también tenían escrituras. Y él decía, oye, bien claro, no me traigas chocolate de Troas, ni me traigas golosinas, ni chuches. Quiero esto. Y a veces fallamos en comunicar las cosas tan claramente como es la necesidad que tenemos. Él le dice, necesito el capote, y antes del invierno. ¿Vale? Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Estoy solo, necesito que mi mente no se vaya por cualquier parte. ¿Vale? Porque él sabía lo que le iba a pasar dentro de poco tiempo. Comunica sentimientos correctamente, comunica necesidades correctamente y comunica problemas correctamente. Vamos a ver en el 4.10 y 4.16. Vamos otra vez al capítulo 4, 4.10 y 4.16. El 4.10 dice, pero Demas me ha desamparado. ¿Sabe quién es Demas? Uno de los que estaba con Pablo, eran íntimos amigos de Timoteo. Pero Demas, ¿qué pasó? Se fue. Lo desamparó. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos dos se fueron porque tenían cosas que hacer. El asunto que el resultado es que estaba solo. ¿No? Y entonces le dice, pero el problema más serio es que me siento desamparado por Demas. Pero es comunicar problemas. Está diciendo, mira lo que nos ha pasado. Y el otro era el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta este pecado. Era otro problema. Él tuvo que presentarse delante del tribunal de César, del tribunal de Nerón. ¿Y qué pasó con todos los que estaban con él? Lo dejaron solo. Era un problema. Era un problema para esa naciente iglesia. Era un problema para el legado y la herencia que había dejado Jesús. Si todos le pasaban lo mismo, ¿qué iba a pasar? No iba a haber iglesia para el tiempo futuro. Si todos hacían como Demas y se iban. O si todos hacían lo que estaban haciendo los que estaban ahí, que tenían que acompañarlo en el juicio, desaparecían. La iglesia se perdía. Era un problema. Y Pablo, pues, comunica sentimientos correctamente, comunica necesidades correctamente, comunica problemas correctamente, y por último, comunica consejos y comunica proyectos. Los consejos están en el 1 y 2 del capítulo 4. Consejos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Claramente te digo qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto: predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y el otro es, está más adelante, 14, hay un problema con alguien, no sabemos quién es, se llama Alejandro, y parece que tiene de profesión o de calderero, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le paga conforme sus hechos, guárdate de él, tú también, de manera que se ha opuesto a nuestras palabras. Les da consejo ya, ten cuidado con este, no sabes lo que me ha hecho, ¿vale? Pero por favor, que no te pase esto a ti. Esto, es decir, vemos que en una comunicación se comunican correctamente, ¿qué cosas? Sentimientos, necesidades, problemas, consejos y por último, proyectos. Y esto es interesante. Este es el proyecto de Pablo. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo había sido un hombre de grandes metas, de grandes proyectos, ¿vale? Fue el mayor de los predicadores que tuvo Jesucristo y había extendido la palabra desde Asia Menor hasta Europa, estaba en Italia y él, en la carta de Romanos, dice que quiere venir a España. Es decir, había extendido la palabra, nunca sabemos si llegó. En Tarragona dicen, aquí pisó Pablo, ¿vale? En la antigua ciudad de Tarraco, que era la entrada romana para España, no sabemos si llegó o no a España, pero él tenía un hombre de grandes proyectos. ¿Pero sabe cuál era el proyecto que tenía ahora? El ser sacrificado. Y es importante que nosotros comuniquemos nuestros proyectos. Porque ¿qué pasaría si le dice a Timoteo, oye, que me voy a ir a España? ¿Le estaría mintiendo? ¿Sería sincero? No. Pero es que para que Timoteo no sufra, mejor le digo que me quiero ir a España. No. El proyecto que tengo es este. Qué feo es cuando uno se entera en el proyecto de alguien que vive todos los días cuando está junto a él y no lo sabe. Eso no es bueno. Es que tenemos que comunicar nuestros planes, por supuesto no a todo el mundo, pero ¿a quién deben saberlos? Nuestros planes y nuestros proyectos, porque esto es parte de la comunicación sincera. Pablo lo hacía. ¿Y sabe qué le dice? Mi plan, ¿sabes cuál es, Timoteo? No te hagas ilusiones, no voy a vivir mucho tiempo. Estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabe cuál fue lo último que hizo Pablo? Esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Él quería llevar el mensaje de Jesús, aquel carpintero de Nazaret, hasta el palacio del emperador. Y pidió, y eso sí lo dice la Biblia, apelar a César. No quiero que me juzgue ninguno. Si estoy, dijo Pablo, si estoy equivocado, que sea el máximo que me juzgue. Y él fue hasta César. ¿Y sabe cuál era el César del tiempo de Pablo? Nerón. No lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia. Que Pablo llegó a Nerón y le dijo, hay otro rey que reina sobre ti. Y es el que tú tienes que conocer. Ya lo había hecho con otros reyes antes. Y Nerón, ¿sabe qué le dijo? Pues no. Por eso él dice, el tiempo de mi partida está cercano. El final del plan de Pablo era llevar el evangelio por toda Europa hasta el corazón del imperio y la ciudad más grande del imperio. que la capital del imperio, que gobernaba todo el mundo, se enterara de quién era el verdadero rey, que era Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret. Y no tenía que saberlo solo la gente, tenía que saberlo el hombre más grande y más poderoso de toda la tierra en aquel momento, que era Nerón. Ese era su plan. Pero Pablo sabía que cuando llegara ese proyecto, se terminaban todos los otros, más que los que quedaban en el cielo. Y así pasó. La historia nos dice que llegó, esto no lo dice la Biblia, pero dice que le apeló a César, y que estaba esperando el segundo juicio, si lo vemos ahí, un poquito más abajo. Cuando dice mi primera defensa, quiere decir que iba a haber una segunda. ¿Eh? Una segunda defensa. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les había tomado en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo, me dio fuerza. Dice, para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeren y fuera librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda bramada, ¿vale? Y me preservará para su reino celestial, ahí sea la gloria, por los siglos de los siglos. Le comunicó su último proyecto. Es triste cuando la gente que está a tu lado no te dice lo que piensa hacer. Eso tenemos que sanarlo. Tenemos que ser personas que comuniquen lo que queremos hacer. Y él lo hizo. Timoteo, no te hagas ilusiones. No voy a ir a España. No voy a hacer más viajes. No voy a seguir predicando. El tiempo de mi partida está cercano. Este es mi proyecto. Pero mi proyecto termina en que el hombre más grande que gobierna toda la tierra que nosotros conocemos, Nerón, el César de Roma, va a escuchar quién es Jesús. Y lo escuchó. Pablo terminó sus días decapitado, porque era la muerte que merecía un ciudadano romano. Acordaros que Jesús no era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos morían de la peor muerte, muerte de cruz. Pedro no era ciudadano romano, era judío. Por lo tanto, murió en Roma, en las afueras de las murallas, en un lugar que se llamaba el Monte Vaticano, donde hoy se levanta la famosa catedral, que es el centro de la religión católica. Y Pablo murió en las afueras de Roma, detrás de las murallas, en un lugar que hoy se llama San Pablo Extramuros, o algo así, San Pablo Extramuros, que es a la iglesia donde supuestamente está el lugar y la tumba donde estuvo el apóstol. Pero no importa, Pablo, pero no importa el lugar. Él cumplió con la carrera que tenía. Él cumplió con el proyecto que tenía. Él cumplió con el plan. Y ese plan lo conocemos hoy nosotros. Todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Porque lo dejó escrito ahí. Para que las generaciones lo vieran. Una relación sana es una relación de comunión, de comunicación. La semana que viene voy a hablar de los niveles de comunicación. Hay varios niveles. No voy a hablar ahora. Que si uno dé la capacidad de relaciones sanas, relaciones de pacto, en donde nosotros realmente podamos tomar los modelos que la vida nos da para nuestras relaciones. Hoy, tantos siglos después, la relación de Pablo y Timoteo sigue siendo un modelo para nosotros. Tomemos modelos que sirvan, hermanos. No dejemos los modelos que hemos recibido, los que hemos heredado, los que hemos aprendido, los que vamos por el mundo. Tomemos los modelos de Cristo Jesús para seguirlos.
Señor, en este momento tenemos que reconocer que muchas veces los modelos que tenemos están contaminados, están rotos. Estamos en medio de una sociedad contaminada, un mundo contaminado, una mente contaminada y unas relaciones también contaminadas, Señor, pero queremos ir hacia las pautas de la Biblia, hacia las pautas de Jesús. Y en este momento, gracias por este modelo de comunicación entre Pablo y Timoteo, y queremos tomar hoy de él, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a hacerlo correctamente. Ni irnos a lo más ni a lo menos, ni excedernos en contar cosas que no debemos, ni en pasarnos en contar, en dejar de decir cosas que debemos. Queremos rogarte este equilibrio, Señor. Tú respetas nuestros intereses, tú respetas nuestra conducta, tú respetas cómo somos, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Pero te pedimos que tú hoy obres sobre nuestros corazones para enseñarnos cuál es la medida justa para nosotros. Ministra sobre nuestros corazones, sabiendo si estamos fallando en más o en menos, y que nos podamos ajustar de acuerdo al modelo que Jesús nos dejó. Gracias por este ejemplo y bendecimos esto y este tiempo y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.